La Guardia Civil detuvo este lunes al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, Diego Cañamero, para que preste declaración por la ocupación de la finca La Jarilla en San José de la Rinconada, en la provincia de Sevilla, en noviembre del año 2008. El líder del SAT, al que también pertenece el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue detenido pasadas las 8 de la mañana en una calle próxima a su domicilio, en el municipio del Coronil, en Sevilla. Diego Cañamero se declaró insumiso judicial por las medidas represivas que venía sufriendo, por lo que no ha acudido a las últimas citaciones judiciales. En esta línea, fuentes judiciales han informado de que la detención es consecuencia de la negativa de Cañamero a comparecer ante el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, que lleva las diligencias abiertas contra él y otros sindicalistas como consecuencia de las movilizaciones en la finca La Jarilla. Hay que recordar que el Sindicato Andaluz de Trabajadores lleva años denunciando y protestando contra la concentración de las tierras en pocas manos y la existencia de muchas hectáreas sin cultivar, hecho que contrasta con la situación de desempleo en el sector agrario de Andalucía. Por ese motivo, el SAT realiza también acciones directas no violentas, como la ocupación de fincas, para promover el cooperativismo entre las y los campesinos andaluces sin empleo. Por estas acciones, el sindicato se ha convertido en el más perseguido de Europa, con más de 300 sindicalistas procesados, con multas de centenares de miles de euros y con condenas de cárcel para muchos de sus militantes. Así lo cuenta el ahora detenido Diego Cañamero.
El sindicato, ahora mismo tenemos una multa acumulada de 400.000 euros. 400.000, que la pagamos incluso a plazo, para que mucha gente no vaya a la cárcel de nuestros militantes. Tenemos 350 personas procesadas, con proceso abierto, y además tenemos una petición de cárcel de 60 años.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores denuncia la persecución y represión que sufren las y los sindicalistas, que como en el caso de Cañamero son constantemente detenidos y privados de libertad, a la vez que en los años de crisis y con hechos más que comprobados de delincuencia y corrupción, ningún alto cargo político o banquero ha sido detenido y encarcelado. Por su relevancia y para conocer la línea de trabajo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y su postura frente a la crisis, reproducimos una entrevista realizada hace unos meses por nuestro compañero Gorka Andraca de Tastasi Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, al sindicalista Diego Cañamero.
Últimamente salen mucho en la televisión, en los grandes medios, los líderes de los grandes sindicatos. Yo cuando les veo en la tele, por ejemplo, no sé qué me pasa, pero que no me fío de los grandes sindicatos. ¿Por qué será?
Hombre, hay razones suficientes como para no fiarse, ¿no? Después de lo que está pasando en el Estado español y estos sindicatos que han ido asumiendo y tragando todo lo que las reformas que han llegado hasta ahora, sin decir ni esta boca es mía, pues normal que no sea de fiar, ¿no?
Vuestro sindicato se define como un sindicato de clase trabajadora, pero no sé ya qué se puede entender a día de hoy por clase trabajadora con todo el precariado, con todo el paro. Están cambiando los tiempos, no sé si también el sindicato, vuestro sindicato, la manera de entender eso que decíamos, por ejemplo, la clase trabajadora, si también ha cambiado.
No, nuestro sindicato es un sindicato, es un instrumento, una herramienta que está al servicio de la clase obrera, esté parado o esté trabajando. Y nosotros nos comportamos como un sindicato no al viejo estilo, sino como un sindicato que participa en todas las problemáticas que tiene hoy la sociedad rural, y sea el tema medioambiental, o sea la cultura, o sea el tema de la paz, o sea el tema, en fin, cualquier otro tema, convenios, derechos laborales, en fin. El sindicato interviene en la vida de la gente, ¿no? De los vecinos, de las viviendas, el que no tiene vivienda. Y por eso nosotros somos un sindicato que representamos tanto a los parados como a los que trabajan.
Con la que está cayendo, se habla mucho de huelga general. No sé si te sucede a ti esa sensación de que, bueno, de que sí huelga general, pero que con la que está cayendo haría falta algo más que una huelga general, o que, bueno, ¿qué puede cambiar una huelga general?
Bueno, si la huelga general solo, no cambia nada, porque el sistema asume perfectamente una huelga general. Huelga asume un domingo o asume un día de fiesta, ¿no? El tema sería mantener una lucha permanente, ¿no? Que eso sería un poco lo que nosotros estamos intentando plantear en Andalucía, a ver si sale para adelante. Es una lucha mantenida en el tiempo, fundamentalmente una lucha permanente, porque una huelga general solo no es suficiente, habrá que hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal que se convoque una huelga general. Y si aquí el pueblo vasco ya han decidido, los sindicalistas y el AP y otros sindicatos, convocar esta huelga general, pues nosotros la aplaudimos y estamos de acuerdo, y el día 29 de febrero también nosotros haremos algo en Andalucía, seguramente.
hablando de Andalucía, son dentro de poquito hay elecciones por allá. Tú creo que con 16 añitos, en 1974, empezaste en esto del sindicalismo. Allí creo que en el campo andaluz, no sé, en este tiempo han pasado añitos. Mucha parte de esos años han gobernado los socialistas por allá, por Andalucía. No sé cómo está el campo a ese nivel, el campo andaluz, al nivel de los trabajadores andaluces.
Pues igual en Castilla y León, se ha gobernado el Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular son dos partidos cortados por las mismas tijeras. Son dos especies de empresas, que la PSOE y la PP, como si fuera la Renault, la Peugeot o el Carrefour, me da lo mismo, ¿no? Son dos partidos que defienden al sistema, que defienden la economía de mercado, que no tienen en cuenta fundamentalmente los trabajadores, ni los campesinos, ni las pequeñas empresas, ni los autónomos. Se dedican a defender los grandes banqueros y a hacer la reforma que les exigen los mercados a nivel de Europa o a nivel de quien sea, y por lo tanto en Andalucía, pues bueno, estamos a la cola de Europa, somos la cuarta territorio más pobre de Europa, y el desarrollo de Andalucía, bueno, pues el 32% de paro tiene que decir mucho para un partido que lleva gobernando más de 30 años, 32% de paro, y en el medio rural se acerca al 40% de paro. Eso ya con eso lo dice todo.
Hablabas de, bueno, del que PP y el PSOE son la misma cosa, UGT, comisiones, incluso se puede decir también, ¿qué nos queda entonces si, bueno, si nos salimos de más de lo mismo?
Tendremos que construir otra cosa, entre todos. Los movimientos, hay muchos movimientos sociales, hay muchas alternativas, hay muchos sindicatos más pequeños, no tan pequeños. En los distintos territorios tendremos que ir construyendo una alternativa mucho más viable, mucho más cercana, mucho más justa, más seria, más honesta, más de democrática, mucho más al lado de la clase obrera, de la verdad, de la justicia, de la razón. Tenemos que construirla porque no tenemos otro camino que construir eso. Y si en este momento está debilitado todo ese movimiento, hay que reconstruirlo o hay que intentar por todos los medios. No hay otro camino, porque el camino que nos diseñan estos señores es la destrucción a todos los niveles. Es un caos económico, social, cultural, ecológico, a todos los niveles. Lo estamos viendo y lo estamos comprobando, ¿no? Cada día. Y entonces yo creo que necesitamos, la sociedad en general necesita una alternativa. Y yo creo que no solamente la sociedad, cuando hablamos de los sindicatos y hablamos del SAO, del SOG, del LAO, necesitamos que la sociedad civil se dé cuenta que necesitamos otro tipo de sociedad, donde el centro de atención sea el ser humano, las personas, las plantas, los animales, y donde busquemos una sociedad de futuro para la vida, ¿no? Y no para la muerte.
En ese sentido de construir algo nuevo, no sé si tienes la sensación de que, bueno, la sociedad española, después de esta mayoría absoluta tan reciente, el Partido Popular está un poquito noqueada en ese sentido, como en plan, bueno, pues con la que está cayendo y con esta mayoría absoluta, pues, ¿qué se puede hacer o cómo se puede hacer?
Sí, hay una cosa que es muy importante. La gente le votan, pero no está legitimado para que... Es decir, la gente votan porque hay una manipulación propagandística a todos los niveles y la gente votan, pero no tiene la legitimación del pueblo. Ningún partido de los que no están gobernando en este momento legitiman las actuaciones que están haciendo. Es como cuando, en fin, no sé cómo explicarlo, pero la gente no votan para que haga esa reforma, ni para que haya 5 millones de parados, ni para que no haya reforma agraria, ni para que pongan la jubilación a los 67 años. La gente no dan su voto por eso. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y por qué votan? Porque hay una manipulación, porque la democracia, entre comillas, es todo una manipulación, es un puro teatro, que al final es como cuando vemos el escaparate y te entra ganas de comprar algo en el escaparate porque te lo ponen todo tan bonito. Y ese control que tienen ellos en los medios de comunicación, de difusión de masa, hacen que la gente vaya a votar, pero a dejada. Bueno, la gente vota porque parece que es lo que hay, ¿no? Y la gente tenemos que entender que hace falta cambiar. Y tenemos que cambiar colectivamente. Y hay que atreverse a cambiar. Hay que atreverse a cambiar. Y no se trata de cambiar individualmente, se trata colectivamente, con la mayoría, cambiar. Esos cambios tienen que llegar. Y tienen que llegar a nivel electoral, y tienen que llegar a nivel sindical, y tienen que llegar a otros niveles. Tienen que llegar a esos cambios, fundamentalmente. Pero tenemos que hacer una apuesta colectiva, todo el mundo.
Recientemente, han denunciado los grandes sindicatos que hay una campaña contra ellos por eso de saber en qué gastan el dinero, cómo lo gastan, que hay una campaña a la derecha para desprestigiarles.
Bueno, la derecha, el PP también tendrán que mover su ficha e intentará por todos los medios que no le hagan daño político, más que daño económico, daño político, porque claro, el PSOE no le ha hecho daño económico al sistema. El PSOE ha hecho todas las reformas que ha tenido que hacer durante 4 años y el Partido Popular lo que hace es completarla. Si el PSOE ha hecho una reforma que ha llegado a un 60%, el 40% restante lo aplica el Partido Popular. Estos son dos partidos que van por la misma autopista, y me atrevo a decir que hasta en el mismo coche, ¿no? Porque el gobierno vasco lo facilita el PP y el PSOE, ¿no? O no están facilitando el gobierno vasco el PSOE y el PP. Y gobierna en más de 100 ayuntamientos. Y resulta que han gobernado con la burguesía vasca, con la burguesía catalana, y han gobernado y están de acuerdo con todas las reformas, están de acuerdo con la guerra, están de acuerdo con la OTAN, y han estado de acuerdo con la reforma de la Constitución española, están de acuerdo con todo. Son dos partidos que, bueno, que aparentemente uno aparece la cara más amable de la burguesía y el otro un poco la cara más triste, pero son, es como en un cortijo, ¿no? Cambian de maniero de aperado, pero el cortijo sigue siendo el mismo. Y entonces, claro, estos dos partidos realmente, bueno, pues hacen eso, ¿no? Y se echan las culpas unos a otros y se tiran, porque, bueno, es el juego del teatro de la democracia, pero en el fondo defienden lo mismo.
Hablando de reforma, esta reforma no es cuestión de un punto o de otro, de cambiar una cosa o cambiar otra.
No, hombre, la reforma, la verdad es que es profunda, evidentemente una reforma más profunda. Repito, el PSOE hizo una parte importante de toda esta reforma y el PP las completa, ¿no? Y lo que quieren ir con la reforma es, hay que dejarle un poco de cuento, porque hay muchos cuentos con el tema de la reforma. La reforma lo que busca fundamentalmente es que los empresarios, los trabajadores no tengan ninguna vinculación con las empresas. Eso es lo que busca. Y que puedan despedir y contratar cuando les da la gana. Y ya está, como pasa en el campo en Andalucía. En el campo en Andalucía no hay convenio, perdón, no hay contrato. El contrato es verbal. Y ese contrato verbal te llaman cuando ellos quieren y te despiden cuando ellos quieren sin ningún derecho. Y eso no ha conseguido aumentar ningún puesto de trabajo. Todo lo contrario. Ha aumentado más paro. Pero están más cómodos los empresarios porque, claro, según los empresarios tienen que competir. Y para poder competir, pues no hace falta que baje el precio del gasóleo, ni los insumos del campo, ni los precios de la construcción, ni los coches. Lo importante es que el trabajador es el que hay que quitarle todos los derechos. Y entonces lo que quieren es unos contratos, acorde con los empresarios, con lo que ellos quieran, despedirlo cuando ellos quieran y contratarlo con lo que ellos quieran. Y que ni siquiera los sindicatos puedan tener capacidad de negociación colectiva, ¿no? Eso es lo que buscan fundamentalmente, ya está, hay que darle más vuelta.
A los economistas, a los expertos les preguntan mucho, bueno, cuando hablan de estos temas, pues ¿para cuándo saldremos de la crisis? ¿Cuándo se empezará ya esto de la recuperación económica? Yo quiero preguntarte, ¿para cuándo crees tú? Si crees que algún día se recuperarán o tendremos buenos trabajos, buenos sueldos, buenas condiciones de trabajo. ¿Se volverá eso algún día?
La verdad que con el sistema actual yo lo veo muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque el sistema, fundamentalmente el sistema capitalista europeo que dominaba todos los mercados con sus bienes de consumo, esos mercados que dominaba el país europeo, bueno, el viejo continente como lo llama, Estados Unidos, etcétera, pues la verdad que esos mercados que ellos ocupaban son unos mercados emergentes, que son la India, que es China, que es Japón, perdón, que es Brasil, o que otros lugares que suman 2.500 millones de habitantes, esos mercados lo están ocupando ellos mismos y además nos están llegando con sus productos también los mercados nuestros. Entonces yo veo muy complicado, ¿no? Porque el sistema capitalista o el sistema de libre mercado, como ellos le llaman, se basa en la oferta y la demanda y se falta en vender los bienes de consumo. No sé dónde vamos a vender nosotros los televisores, o ellos vender los televisores, los coches, los motos, o los móviles, o las planchas, o las lavadoras, los televisores, porque si esos mercados están ocupados ya por otra gente, es complicado, ¿eh? Y entonces la crisis esta no es una crisis como ellos llaman financiera, es una crisis de sobreproducción, fundamentalmente de sobreproducción, que no sabemos dónde poner los productos que se elaboran, dónde meterlos, quién nos lo va a comprar o quién se lo van a comprar, porque nosotros no compramos. Y entonces, claro, como necesita una masa de compradores que en este momento no la tienen, y además, al no haber esa masa de compradores, pues abajan las empresas, despiden gente, hay menos dinero en el pueblo, menos dinero en la familia, menos compra, y esto es una sardina que se mueve la cola. Entonces, que nos digan toda la verdad y no nos digan solamente que ha sido el tema de la crisis financiera, la burbuja, que sí, que tiene que ver en parte, pero que lo profundo es lo profundo.
Y ahora sí, la última, Diego. A la gente que piensa cada vez más eso de que cualquier trabajo, por malo que sea, es mejor que ninguno, ¿qué les decimos?
No, yo creo que no, por encima de todo está la dignidad y la coherencia. Yo creo que un trabajo de humillado, un trabajo en esas condiciones no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Yo sé que es difícil decir esto cuando hay tantos parados, pero es muy importante que la gente recuperemos nuestra dignidad. Dice, será uno pobre, pero la dignidad no, nadie me puede quitar mi dignidad. Y además la dignidad no tiene precio. Y es muy importante que eso lo asumamos los trabajadores, los seres humanos, ¿no? Por encima de todo está nuestra dignidad, nuestra coherencia, nuestra libertad, nuestra justicia. Y es muy importante que luchemos por puestos de trabajo dignos, que luchemos por salarios dignos, que luchemos por una, en fin, por unas posiciones en la sociedad que nos permita ser personas. Y eso es muy importante. Y para eso están los sindicatos más alternativos. Y eso están los colectivos que realmente se organizan y que tienen otra visión de las cosas. Y hay que estar cerca de ellos y organizados con ellos. Y cuando un sindicato, un partido no nos vale, tenemos que acercarnos donde nos vale, porque los partidos no es como un equipo de fútbol, que uno los defiende, pierda o no pierda. Los sindicatos son instrumentos, y cuando un instrumento no te vale hay que cambiarlo. Es como un coche, cuando un coche te sirve para llevar trabajo, pero cuando te se pone viejo y se tropea el coche, hay que quitarlo del medio y buscarse otro coche para que te lleve al trabajo, te lleve a donde tú quieras ir, ¿no? Entonces es muy importante que eso se tenga en cuenta, tanto los sindicatos como los partidos. Los partidos no son un instrumento en sí mismo, no un fin en sí mismo, sino son instrumentos para transformar las cosas.
Bueno, muchas gracias, Diego, y mucha suerte.
Vale, un saludo.
Un saludo, hasta luego, chao.